Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer.
Nuevamente bienvenidos como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde. Los acompañamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal online www.diario.universidadechile.cl.
¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo ha ido la semana?
Súper bien.
Ya vamos en la mitad
super
avanzando,
movida,
vamos
super
que
movida,
se puede, tantas
con
cosas.
Harto, sí, pues con harto movimiento a partir del viernes pasado.
Sí.
Y también ya con temperaturas de otoño, definitivamente, con harto frío en las mañanas y en las noches. Así que yo ya tengo calcetines de lana, escaldazón, calzones rojos de lana, todo lavadito con suavizante para poder comenzar a usarlo.
Y movimientos sí, en todo sentido, ¿eh? Sí, claro. Desde la tierra hasta todo. ¿Eh?
Todo.
Se ha movido
el planeta
todo.
Baila.
El planeta bailado, sí.
Y así hoy Donald Trump no cree en el cambio climático, digo yo, con tanto movimiento que hay. Bueno, en
Al
fin.
Al Gore hizo una tremenda presentación en Chile, sí, años atrás, me acuerdo.
Claro que sí.
Sobre el cambio climático, y es...
Pero es el único que no va creyendo en el cambio climático.
¿Ah?
El único que está eliminando todas estas políticas, que no tiene que ver con los sismos, pero sí tiene que ver, sí, claro, con los movimientos planetarios y todo lo que estamos viviendo.
Así es.
Oye, nosotros como cada miércoles saludamos también y recordamos, para hacer una pequeña conmemoración, a aquellas mujeres que marcaron alguna época, que se destacaron por algún hecho, y lo hacemos a través de una efeméride. La efeméride femenina de la semana.
Así
porque
es.
Siempre decimos, y nos encanta reiterarlo, que tenemos que recordar quiénes fuimos para poder construir futuro. ¿Quiénes fuimos las mujeres? ¿Quiénes han cambiado el mundo en algún sentido? Y hoy vamos a recordar que un día como hoy, 26 de abril de 1989, murió la comediante y actriz Lucy Ball, un ícono del cine norteamericano y una de las estrellas más populares e influyentes de Estados Unidos, con una de las carreras más largas de Hollywood, además, especialmente en la televisión. Y estamos escuchando acá de fondo la música de uno de sus programas más emblemáticos. Esta mujer colorina, que se convirtió en la comediante favorita de los telespectadores, comenzó a actuar en la década del 30, posicionándose rápidamente como una actriz importante en la radio y también en la televisión, como estrella de películas clase B. En los años 40.
¿Qué es lo de la clase B?
La clase B son películas, bueno, sí, eran películas que no eran las de primera línea del cine,
ya,
sino que se hacían en un formato que se pasaban por televisión.
Mm.
Entonces, ella fue una de estas estrellas que participó en este tipo de películas. Lucille Desiree Ball, ese es su verdadero nombre. Protagonizó exitosamente tres series en la TV, entre ellas la de la música que estamos escuchando, I Love Lucy, su show más conocido. Fue además un ícono de belleza que recibió 17 nominaciones a los premios Emmy, de los cuales ganó 4.
Wow.
Un poquito de su historia de vida. En 1940, la actriz conoció a su primer esposo, el cubano Desi Arnaz, un músico además que fue el que hizo toda esta música característica del show de Lucy, con quien tuvo dos hijos, pero de quien se divorció en el año 1960. Más tarde volvió a casarse con el comediante Gary Morton, con quien estuvo durante 28 años hasta el día de su muerte. Pero si ustedes me preguntan por qué la estamos recordando solo porque murió un día como hoy, no, señoras y señores. Les cuento que cuando ella estaba embarazada de su hijo menor, propuso que su personaje también lo estuviera para no tener que ocultar su barriga durante las grabaciones. Pero tuvo tantos problemas con la CBS, que era la cadena que realizaba I Love Lucy, porque los ejecutivos de este canal insistían en que una mujer embarazada no podía salir en pantalla.
¿Pero cómo?
No podía aparecer una mujer embarazada. Y que de hecho, la palabra embarazo no podía salir al aire. Imagínense, hubo tantos problemas que tuvieron que pedirle la venia a varias figuras religiosas importantes de la época. Y tras eso, recién Lucy pudo aparecer mostrando su estado de embarazo, pero fue obligada a hablar de estoy esperando un hijo y nunca pudo decir estoy embarazada.
¡Qué tontera más grande! Además, y más encima, porque uno puede decir en la época, ella estaba casada, embarazada, o sea, ni siquiera era así como, oh, madre soltera, que en esos años puede haber sido algo terrible.
Mal visto era. Claro. Era mal visto, parece mostrarse embarazada en pantalla.
¡Qué tontera! Como que salieran ellos de dónde, del refrigerador, nacían los mismos ejecutivos.
¿Se acuerdan ustedes cómo eran los vestidos maternales en los 80? O sea, todo tapadito.
Como unos pijamas.
Tapadito hasta el cuello, tapadito hasta abajo la rodilla. No había tampoco una
como
ropa.
Vuelito.
Estamos hablando de los 80.
Que mostrara
exacto,
el embarazo.
Exacto, que mostrara el embarazo. Sí. Todo era tendiente a ocultar la barriga. Entonces, por eso estamos recordando a Lucy Ball, porque murió un 26 de abril de 1989, pero porque para nosotros es importante destacar su labor como la primera actriz que luchó por visibilizar la maternidad en la televisión. Así que con esta historia comenzamos ya nuestro programa.
Así es, y los invito a ustedes, Mónica, Manuel, y también a nuestras auditoras a irnos del pasado y llegar al presente para hablar de quién... De nuestro auspiciador, ¿verdad? Coseche, Manuel.
Así es, pues. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
¡Chum!
Como cada programa.
Y nosotros confiamos en Coseche, ¿verdad? No se me atore, Manu, no se me atore.
Es que hoy te salió como chum.
Sí.
Chum.
Viene tuneada ella, viene tuneada, como se dice. ¿Ah? Viene tuneada ella con
claro.
El trozo. Y...
Tuneando la mención se llama esto.
Así es. Oye, sí, pues nosotros confiamos en nuestro auspiciador Coseche. Y justamente el tema de hoy, el tema central de Me Importas Tú en este día, ¿cuál es? ¿Qué hacer para ser más confiable y también, desde la contraparte, confiar más? Claro, porque por un lado la gente es bueno que aprenda a ser confiable, pero también, por el otro lado, que las personas aprendan un poco a no pensar que ellos son los que tienen que hacer todo, a delegar para poder delegar, por ejemplo, hay que confiar, en fin, un montón de cosas. Por ejemplo, les cuento que el gran biólogo chileno Humberto Maturana postula que todos nacemos con confianza. Los bebés, claro, confían todo en sus... Estábamos conversando en sus... padres, en sus madres, una confianza instintiva que nos dice que nada nos fallará. La sonrisa, las palabras cariñosas y las caricias maternas nos hacen sentir bien y pronto asociamos las manifestaciones de afecto y la receptividad con la confianza. Otros expertos que han investigado largamente sobre el tema coinciden en que todos nacemos con confianza, sin miedo. Por eso, por ejemplo, como decíamos, durante los dos primeros años de vida podemos aprender las cosas más importantes que necesitamos. Ponernos de pie, relacionarnos e interactuar y hasta aprender a hablar en 5 idiomas. ¡Wow!
Exactamente, sin un niño ninguna... tiene la confianza para hacerlo, imagínate.
Claro, sin ningún tipo de enseñanza formal. Increíble.
Sin embargo, a poco andar, dependiendo de las influencias que recibamos, de las experiencias que vivamos y de las conclusiones que saquemos de ellas, vamos perdiendo esa confianza innata y dejamos que todo ese contexto nos convierta en seres más o menos confiados. Pero a veces, yo me pregunto...
¿Qué te preguntas?
Si a mí mismo.
Hay diferencias.
I mismo.
Sometimes I wonder. ¿Hay diferencia entre la confianza que sienten los hombres y mujeres?
Buena pregunta, porque ¿sabes
qué? ¿Quién confiará más?
¿Quién tiene más confianza en sí mismo? Eso es algo que se ha venido estudiando hace mucho tiempo. Y mientras escuchamos, además, esta canción que me encanta de Nano Stern, sí, que se llama La Confianza.
Casi como emotiva.
Muy ad hoc, además, sí. Para el tema. Yo quiero contarles que hay bastantes estudios sobre este tema que en general demuestran que a las mujeres nos falta más confianza. Tenemos menos que los hombres. Y esto no es un tema que lo estoy diciendo yo. Ha sido medido desde la ciencia, desde la biología, desde cómo nos crían, desde cómo se nos ve en la sociedad, cómo se nos trata a las mujeres también. Todo eso va haciendo que nosotras tengamos menos confianza. Hay un libro bastante interesante sobre el tema que se llama La clave de la confianza, que es de dos periodistas, Kathy Kay y Claire Scheipman, que postulan que la confianza no es lo que nosotros alguna vez creímos que era. No es solamente sentirse bien con uno mismo o que tan bien nos sentimos cada uno con nosotros mismos. Ellas destacan la definición que entrega Richard Petty, que es un profesor de psicología de la Universidad de Ohio. Él dice que la confianza es aquello que transforma las ideas en acciones. Y aquí está el punto.
Ahí está el punto. Eso quiere decir que las mujeres tenemos menos confianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, queremos sentirnos siempre muy preparadas para todo y tomamos, en general, menos riesgo. Es verdad, sí, eso es me verdad. Suena totalmente real.
O sea,
real.
Somos súper buenas para chequear que todo esté como tiene que estar antes de hacer algo. Sí. Y la verdad es que hay que olvidarse menos de pensar y parece que tomar más acciones para ir acumulando más confianza.
Claro, y muchos psicólogos creen que tomar riesgos, fallar y ser perseverantes son rasgos esenciales a la hora de poder construir esta confianza que tanto anhelamos. Pero más allá de ver las diferencias de género, queremos ahondar en qué es la confianza. Esta palabra que está tan de moda. Y para aquello...
que a los políticos les encanta además. ¿Eh?
Claro.
Estaba aprovechando la palabra confianza.
Entrégueme su confianza y entrégueme su voto. Después nos olvidamos lo que prometemos.
Volvamos a confiar.
Claro. Oye, y es para hablar en profundidad sobre este tema que vamos a saludar a nuestra panelista Marcela Radovich, que se encuentra aquí con nosotros en estudio. Es una destacada abogada con muchos años de estudio en coaching y quien además es columnista y ha escrito varias de estas columnas justamente sobre el tema la confianza. Así que le damos un gran aplauso.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Claro.
Un gusto estar aquí.
Te damos nuevamente la bienvenida. Y para partir queríamos preguntar, bueno, ¿cómo entonces podemos definir la confianza? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto?
Bueno, la confianza ha sido definida de muchísimas formas porque, como ustedes ya lo también lo describieron antes, es una palabra y es un concepto que está en todo. O sea, los psicólogos las han definido, los sociólogos las han definido. O sea, ahí en derecho también es importante. Entonces podríamos dar muchas definiciones. Pero yo me quedo con que la confianza, para que en fácil, digamos, es un estado emocional al final, aunque no lo crean. Es un estado emocional de que las cosas van a salir como yo creo, de que los demás van a actuar como yo espero, de que yo voy a poder rendir como yo quiero rendir. Entonces es mucho menos tangible de lo que uno pudiera creer, es un estado emocional. Lo bueno es que se puede trabajar para tener más confianza.
Claro, si uno se va como la etimología de la palabra, confianza, y a veces uno no se da cuenta, porque menciona tanto las palabras que no les toma como el sentido. Mm. Pero si se empieza a hacer el análisis desmenuzando la palabra, confianza etimológicamente significa con toda la fe.
Claro.
Con toda la fe. Eso es confiar.
Que como tú, Mónica, te das cuenta ya, no es un tema racional. No es voy a confiar porque pienso que hice todos los checklists que tú decías, Paola, ¿cierto? Uh-huh. Que las mujeres hacen antes de lanzarse con un negocio. No tiene que ver con algo racional, tiene que ver con algo emocional. Con el hemisferio derecho del cerebro, no con el izquierdo. Increíblemente.
Qué increíble, porque además leíamos acá en la introducción que si nosotros ojalá pudiéramos retomar la confianza de la infancia, uh-huh, no tendríamos miedo de tomar riesgos, porque imagínate un niño, el cambio que hace, no sé, a los 6-7 meses de cuando se está acostado, digamos, a cuando se sienta, uh-huh, ya ve el mundo de forma distinta. ¿Para qué decir cuando se para y empieza a caminar sin ningún miedo? Es uno como mamá o como papá el que le va tomando la mano para que no se vaya a caer y le saca las cosas del camino. Pero él va porque no siente temor y porque tampoco sabe lo que significa, sino que sabe que existe en él. Entonces, yo me acuerdo que tú diste una charla, y la estuvimos mirando, que se llama La confianza como factor de efectividad en la era de la colaboración. Uh-huh. Qué importante. Donde planteabas que el nivel de conflictividad ha aumentado también en todos los ámbitos. Entonces, ¿se puede con confianza, por ejemplo, prevenir el conflicto? ¿Cómo actúa la confianza en esto? Y lo podemos poner en el contexto de lo mismo que estamos viviendo con las guerras en el mundo, con la poca confianza que tienen los políticos, con la sociedad, con las instituciones.
Es que ahí, Mónica, tú pones un punto fundamental. Y es que, no sé si ustedes sabían, pero solamente el 12% de los chilenos cree que se puede confiar en los demás. Imagínense.
Mira, súper.
Solamente el 12% de nosotros cree que se puede confiar.
¿Y tú cómo ves esa cifra en relación a otros países? ¿Es así en general?
Bueno, eso es súper importante. Además, somos el país más desconfiado en la OECD. O sea, somos top en desconfianza.
¿Por qué crees que se da así?
Y ahora, imagínate que este estado emocional del que estamos hablando, la confianza, es básico a propósito de qué impacto tienen los negocios. O sea, cuando dos partes van a hacer cualquier negocio y ellas confían la una en la otra, existe mucho más velocidad en cómo ese negocio se hace y los precios son más bajos. Eso lo dijo un autor, ¿cierto? Stephen Covey. Dijo, la confianza es como un bálsamo que hace que todo sea más rápido y más barato. Porque si tú y yo estamos vendiendo o comprándote algo, y yo confío en ti, Mónica, sé que me vas a pagar. Yo lo más probable es que yo ni siquiera quiera firmar ni un contrato. Tú vas a decir, no te preocupes, anda a dejármelo y claro, págamelo mañana. Pero si yo no confío en ti, nos vamos a demorar muchas semanas en negociar. Vamos a poner todo tipo de cláusulas, vamos a llamar a los abogados y probablemente te voy a cobrar un poquito más caro por si no me pagáis.
Por si no me pagas después, claro, claro, si pagas solo las primeras cuotas, qué sé yo. Eso y pasa incluso en las entidades financieras y todo, entonces, que cuando hay menos confianza, hay algunos clientes que les cobran un porcentaje de interés
por si acaso,
porque
por
son más confiables, y otros que claro, les cobran un interés más alto claro, debido a que no hay mucha confianza, que creen que no tienen mucho respaldo económico. Entonces dicen, por lo menos si me pagan las primeras cuotas, ya junté más plata, y si después deja de pagar.
Ese es un efecto súper bueno. Increíble. Entonces, lo importante, y no solamente en los negocios, en la vida personal. Siempre hemos, también habíamos hablado en otro programa, la importancia de poder influir en otros. Todos necesitamos influir, ¿cierto? Entonces, alguien que diga, a mí no me importa, yo desconfío de todo, voy a vivir solo, voy a hacer todo yo. Eso no se puede, necesitamos trabajar con los demás. En la familia, en el colegio, yo necesito confiar en los profesores que van a cuidar a mis hijos, necesito confiar claro, en el señor que conduce en el Uber o en el taxista, necesito confiar en que mi empleador me va a pagar el sueldo. O sea, es básica la confianza, y por lo tanto tener conciencia de ella y trabajarla es fundamental.
Es tan efectivo, que se dice ahora, ponte tú, que en el nivel de negocio de empresas, que muchas veces hoy en día los grandes ejecutivos están valorando mucho más la confianza que tienen los ejecutivos en sus clientes más que los resultados comerciales.
Fundamental. Hoy día, en tiempo de crisis, porque estamos en tiempo sí, de crisis, ¿cierto? Prácticamente los negocios que se están haciendo son aquellos que tienen que ver con la confianza personal. Entonces, una persona que tiene una empresa y quiere vender, por ejemplo, hacer una gestión comercial importante, sí, claro, si no tiene vínculos de confianza, la verdad es que muy poca gente los va a contratar. Imagínate en términos profesionales, si tú eres un abogado, eres un periodista, eres un psicólogo, van a venir a ti aquellos que o confían en ti directamente o aquellos que confían en quien te recomienda.
Claro.
Entonces, ¿cómo no va a ser importante ser confiable?
Ahora, esto de confiar en uno mismo, porque obviamente todo cambio, ¿cierto? Sí. Y estamos planteando acá cómo recuperar la confianza, parte por uno mismo.
Así es.
Entonces, para ser confiable con uno mismo, para sentir más confianza en mí, ¿qué es lo que necesito, por ejemplo? Fijarme ciertos puntos claves, como plantearme compromisos que pueda cumplir.
Yo creo, Mónica,
nada que no prometer cosas solamente que pueda cumplirme a mí mismo, porque insisto, quiero partir desde este eje, que es el eje personal, porque desde ahí, si eso está fortalecido, los negocios, las relaciones interpersonales,
todo lo demás se ve afectado.
Todo se va a afectar.
Lo que pasa es que, Mónica, tú estás diciendo algo súper importante y es una distinción fundamental en términos de la confianza. La confianza tiene niveles, y el primer nivel y el más importante y sin el cual los demás no fluyen es el personal, como dices tú. Entonces está el confianza en mí mismo, confianza en los demás, confianza en la sociedad, confianza en los gobiernos, confianza en el mundo. Te fijas, de más pequeño a más grande, pero es en el mismo orden. Y ahora, ¿cómo puedo entonces, si la confianza en mí mismo es lo más fundamental para confiar y ser confiable para otros? Yo te diría que lo más importante, Mónica, lo más básico es conocerte. ¿Tú puedes confiar en alguien que no conoces?
No.
No, ¿cierto? ¿Y qué tanto nos conocemos nosotros mismos? Yo diría que la gente se conoce muy poco. Porque cuando hablamos de conocerse, no hablamos de decir, bueno, yo en realidad soy 1.65 m, soy más o menos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cuáles son tus fortalezas. Y cuáles son los dones que tienes. Y de dónde te afirmas en la vida para creer en ti.
Y también cuáles son las debilidades. Porque muchas veces yo sé que tengo, por ejemplo, la debilidad de la impuntualidad, por poner un ejemplo. Por lo tanto, no prometo llegar a una hora.
O te das un rango.
No lo cumplo. Entonces, claro, desde ahí parte, y vinculo mucho con la introducción que hacíamos del tema, la confianza está muy ligada a la autoestima también.
Fundamentalmente.
Porque si yo no soy capaz de cumplir los compromisos y las promesas que me hago a mí misma, mi autoestima, por supuesto, que va a ser más baja, y eso no me va a permitir llegar a otros de la mejor forma ni influir en otros.
Y cuando mañana te invitemos, por ejemplo, a participar en algo que para ti es un gran desafío, tú, aunque no lo digas, sabes que no confías en ti porque tú en general no cumples las promesas que te haces a ti mismo. Y ahí nos pasamos a otro tema que es muy importante. ¿Cuáles son los elementos de la confianza? ¿Cuáles son los mínimos básicos para poder ser confiable? El punto uno es lo que tú dices, Mónica. Cumplir los compromisos conmigo mismo y con los demás. Entonces, por ejemplo, si yo vengo a la radio y les digo que voy a estar acá y me comprometo a estar a la hora que es cierto el programa y resulta que en tres programas no llego a la hora, ¿ustedes van a confiar en mí?
No.
Lo más probable es que el cuarto programa digan, mira, no, o sea, es que la madre.
Tomo lo que tú estabas comentando en la estadística, de que solamente confiamos el 12% sí, en nosotros.
Bajísimo.
Pero tenemos una cultura que claramente nos lleva a eso. Cuando tú te encuentras con alguien en la calle que no ves hace tiempo, dices, oh, te llamo. oye, juntémonos un día, tomemos un café.
La próxima semana.
La próxima semana.
Es un decir.
¿Cuántas
en
veces
Chile
realmente?
Es un decir.
Frase cliché.
¿Cuántas
no?
veces se concreta? Entonces, partiendo de cosas tan básicas como esa, como qué rico verte, me encantaría volver a juntarme contigo para que conversemos, pero no pongo una fecha o no digo te llamo.
O sea, ahí empezamos a entender por qué los chilenos somos tan desconfiados. Y yo creo que tiene que ver con que los chilenos somos poco confiables. Porque nadie que no es confiable, confía. Entre menos confiable eres tú, proyectas como tú te comportas a los demás. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Más que en, como dicen los políticos, confía en el gobierno, confía en mí, confía en este partido, confía en el otro. No se trata de confiar, porque no estamos invitando acá en el programa a ser todo súper confiado y dejarla embarrar. Estamos invitando a la gente a convertirse en más confiables. ¿Y cómo te conviertes en más confiable? Tienes que trabajar en ti, es un proceso de primero, de autoconocimiento, saber cuáles son tus debilidades y luego empezar, como decías tú, Mónica, si yo sé que es una debilidad la mía, la puntualidad, antes de comprometerme voy a pensar un poquito, voy a ser más reflexivo, voy a decir, ¿sabes qué? Dame un rango de 15 minutos porque yo en general, y además voy a tratar de cumplir, porque sé que voy a construir tu confianza en mí con cada acto que yo voy a hacer.
Y ese es el primer elemento, el cumplir los compromisos.
Claro.
Trasladémoslo un poco al hogar. Ah, ¿por qué a veces no confiamos en nuestras parejas? ¿O por qué nuestras parejas no son confiables para nosotros? ¿Solamente porque no cumplen los compromisos?
Lo que pasa es que ahí viene el segundo elemento, Mónica, y es la honestidad, que se vincula, por supuesto, con el anterior. O sea, el primer elemento de la confiabilidad es cumplir tu compromiso. El segundo es decir la verdad, claro. Que es algo que parece tan simple, pero que en Chile pasa tan poco.
Cuesta mucho. Claro.
Estamos tan acostumbrados a mentir por todo, casi como un hábito. Entonces, segundo elemento, ser honesto. Y el tercero es, en otros ámbitos, ¿cierto?, tener las competencias que nosotros decimos que tenemos. Si yo vengo acá y digo, mire, yo me dedico a las negociaciones y a negociar contratos y les puedo contar cómo es la conflictividad en los contratos y resulta que en realidad no me dedico a eso, me dedico a otra cosa y me leí una cuestión rápida y vine al radio, no voy a ser confiable para ustedes y vamos a estar súper incómodos hablando de algo que en realidad se nota que no es mi competencia.
Pasa mucho con las mujeres a veces con el tema desde que nacen los hijos, la crianza, qué sé yo, que les cuesta un poco confiar en la pareja para el tema de cuidado, porque uno se tiende a llenar más de cosas porque uno piensa quizás que lo va a hacer mejor. No, mejor yo lo mudo, no, mejor yo lo saco, no, mejor yo lo llevo, o yo hago esto. Pasa con las mujeres mucho
pero
eso, ahí, ¿y por qué? Porque
ahí, Paola, es súper importante algo que es previo a eso, y es la conversación. Porque ya dijimos, o sea, cumplir compromiso, ¿por qué pasa? Por conversar. Entonces, antes de que yo asuma que tú no eres competente y desconfíe de todos los hombres, ¿cierto? Que mi pareja no es competente, lo que tengo que tener es una buena conversación donde yo le plantee mis expectativas y eso se llama asertividad. Y ese es otro tema en el que tenemos que trabajar para ser confiables. Decir lo que queremos, aprender a pedir.
Y en cómo lo decimos.
Claro.
También tenemos la mala costumbre de hablar mucho en el reproche.
Claro, en la queja.
O en el sacar en cara. Pero no en lo propositivo. Ahora, sé si le preguntamos al otro qué necesitas de mí, sino que le decimos lo que no hace por mí.
O sea, para poder establecer vínculos de confianza en la sociedad, es básico aprender a conversar y aprender
desde
a comunicar.
Desde la casa, partiendo de ahí.
O sea, pero en todos los ámbitos.
Oye, esa frasecita antigua que dice que la confianza está en peligro, ¿aplica hoy en día?
Aplica.
Ah, también.
Aplica porque
claro.
Es lo que le estaba diciendo. Nos siempre, estamos invitando a nuestros, ¿cierto? Los que nos están escuchando a, ya, chiquilla, ahora todos saliendo
láncense.
Aquí, confía ciegamente en todo el mundo. No lo hagan.
No.
Lo que estamos diciendo, y este es un concepto que vamos a rescatar, ¿cierto? De un autor, ¿cierto? Y es la confianza lúcida. No es confianza ciega, no es confiar en todos, ni es no confiar en nadie. Es confía en aquellos que te han demostrado que son confiables. Y entonces la pregunta hoy ahí es, ya, pero por ejemplo, estoy contratando una nana.
Ya.
Y voy a dejar a mis hijos con ella. ¿Cómo sé si la vengo recién conociendo?
Claro.
Bueno,
es
la
difícil.
Invitación es seamos inteligentes y para eso tenemos que investigar. Tenemos que chequear quién es esa persona. No, pero yo confío. No. Tienes que, tampoco es, no confío en nadie. Conversa con personas que hayan trabajado con ella. Trata de ver quién es ella lo mejor posible. Y después pon un periodo de prueba para poder hacerte un concepto de su confiabilidad. Y después toma una decisión definitiva. ¿Pero qué hace la gente? Sale a una cita con la persona que viene conociendo y después se involucra emocionalmente. Confía ciegamente. Y eso es un error. Entonces, ¿en la confianza está el peligro? Sí. Cuando es ciega, sí.
Mira.
Cuando es lúcida, no.
Semánticamente, a veces uno entiende y de verdad, la palabra confianza es vapuleada, ni siquiera utilizada. Sí. Todo el mundo habla de hay crisis de confianza, volvamos a retomar las confianzas. pero siento que nadie trabaja por ser confiable.
Nadie.
O sea, lo mismo que estamos viendo ahora con este tema de las boletas, del financiamiento de la política. Yo sigo llevándolo ahí, no porque me guste hablar de los políticos ni hablar mal de ellos, sino que ¿quién gobierna un país? ¿Quién a nosotros nos guía? Son los políticos. Por lo tanto, ahora que vienen elecciones, más que recuperar confianzas en algo que está en el aire y que no sabemos lo que es,
¿cómo
y
evaluamos la confiabilidad? Claro.
Exacto. ¿Cómo vamos evaluando si es confiable o no?
Sabes, Mónica, en eso es súper importante que tomemos conciencia de un movimiento social que se está provocando. Y es que las personas estamos perdiendo confianza en lo institucional, le hace gobiernos, poder judicial, iglesia, ¿cierto? Ya tenemos muchos ejemplos. Y estamos empezando a transitar de la confianza institucional a la confianza personal. Y las sociedades se están rearmando y reconstituyendo en base a las confianzas de tú a tú. Eso se llama la confianza distribuida.
Sí, eso es muy cierto. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el debate que hay sobre las FP. No estaba en el programa de gobierno, pero la ciudadanía lo ha sacado a la calle y lo ha puesto como tema y han tenido que ir pensando en un proyecto.
Y en unos años más, y si ustedes lo ven en otros países más desarrollados, se van a dar cuenta que al final la fortaleza de las personas no está en que el gobierno haga algo, que lo haga el Poder Judicial. No, es hagámoslo nosotros, entre todos, colaboremos entre todos. Y ahí es un poco el tema que tú decías, Mónica, la era de la economía colaborativa, donde yo establezco vínculos de confianza de largo plazo, no inmediatos, donde me doy el tiempo de trabajar contigo para observarte y para ver qué tan confiable eres, y tú haces lo mismo, y construimos redes sólidas de confianza y de colaboración. Para allá va la cosa.
Oye, antes de despedirnos, Marcela, quizás un consejo, pero dirigido más a las mujeres, específicamente, uh-huh, para este tema de la confianza. ¿Qué les dirías a ellas?
Yo les diría a las mujeres que dediquen tiempo de su día, no solamente a cuidar a sus hijos, al marido, a su casa, sino que empiecen a dedicarle una horita al día, un espacio pequeño al día a ellas mismas. Porque ¿y para qué? Para conocerse y para cuidarse. Porque solo aquello que tú conoces y cuidas, tú puedes contar con ello. Si tú como mujer siempre te pospones y le dedicas todo el día a hacer aseo y todo el día a cuidar a los niños y todo el día al marido, tú no existes. ¿Cómo puedes confiar en alguien a quien no le das ni un espacio en tu vida? ¿Qué? Un poquito de ti.
Eso. Hay que hacerse algunas preguntas.
Que te importes tú misma.
Me importas tú. Vamos a tener que nuevamente invitar a Marcelita Radovich para que esté con nosotros como nuestra panelista, quien nos ha estado hablando algunas directrices de cómo trabajar la confianza. Y de esta forma vamos yendo conjunto a Michael Bublé. It's a Beautiful Day.
Ay,
es el
sí,
tema que vamos
encanta
a escuchar
esta
ahora.
Esta canción la han escuchado. Buenísima lo que dice.
Increíble. Tiene una voz. ¡Wow! Bueno, y escuchando esta melodía ya nos volvemos a encontrar con más Me Importas Tú en breve.
En unos minutitos, chao. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send.
¿Me importas tú? Vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
¿Me importas tú?
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me importas tú.
Mírame otra vez. Mírame, a
mírame
los
otra
ojos,
vez.
No
ya ves. Estamos de vuelta aquí.
Lo mío escúchame no es el canto, otra ¿eh? Vez.
Está claro que lo mío no es el canto. Estoy viendo si es la radio. ¿Ah? Por si acaso. Estamos de regreso aquí, Me Importas Tú, en esta tarde de miércoles 26 de abril, en que queremos comentarles que pueden participar en nuestro programa también a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en nuestro fanpage, arroba programa Me Importas Tú, donde estamos subiendo miércoles a miércoles en un esfuerzo sobrehumano, y hay que decirlo y valorarlo, del trabajo de nuestro compañero y amigo Manuel Oviedo, que ahí graba celular, uno por allá, otro por acá.
Oye,
después
sí,
hace una edición.
A dos cámaras.
Le queda tan bonito el programa editado que, por favor, entren al fanpage.
Véannos.
Y aprovechen de entretenerse con nosotros. Tomar algunos datos. Si no te atreves a hacer un cambio, siempre hay alguien que te viene a hablar. ¿Me importas tú? A ti. A ti, mujer, que no sabes cómo hacer el cambio que quieres hacer en tu vida. Y a través del fanpage, entonces, puedes ver nuestro programa completo. Si quieres escribirnos en Twitter, arroba me importas tú guión bajo. Y en Instagram, no sé si tenemos tantas fotos, pero algo hemos ido subiendo,
sí,
también, arroba me importas tú 2017. Así es que no hay excusa. A través de la página de la radio, www.diario.uchile.cl, aquí en la 102.5 en vivo y en directo, o también en nuestro fanpage y en las redes sociales.
Así es. Y bueno, ¿con qué seguimos ahora?
La música.
Con alguien que nos da mucha confianza.
Así es. Y hablamos de confianza con ella también.
Exactamente, porque cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. Nos ubicas en www.rywa.cl. www.rywa.cl. Radovich y Asociados.
¡Uy, wow, qué recuerdo! Oh,
qué recuerdo.
Girls just wanna have fun.
¡Cuántas fiestas, Paulita!
¡Cuánta laca en ese cabello! ¡Cuánto amasado!
¡Cuánto tú le
han amasado!
¡Cuánto había más cabello!
Oh. Oh, yo tengo harto todavía.
Oye, chiquilla.
Qué ganas de juntarse con amigas para escuchar esta canción. Así,
oye, pronto se viene una fiesta de los 80.
¿Ah, sí?
Prontito, les voy a contar después.
Ah, estupendo.
Ya, así el próximo programa les puedo tener alguna novedad sobre eso. Voy a llamar a la persona que es el DJ.
Ya.
Que me dijo que pueden haber invitaciones. Que soy, vamos
eso.
A ver.
Vamos despolvando el pantalón amasado y la chaquita de jeans que tenemos guardadita.
O el jeans con la franja blanca en la... ¡Oh, qué antiguo!
Y un zapato Apache.
Y una casaca de amasado. ¡Oh!
Dios mío. Bueno,
el pantalón nevado. El pantalón nevado.
Oigan, chicas, cada vez son más las mujeres, fíjense, que deciden reunirse luego de una larga jornada laboral.
Sí, pues.
Con sus amigas, para
sí,
conversar y distraerse un poco. La idea es ponerse al día con aquellas que comparten nuestra vida desde el colegio, la universidad, otros trabajos o diferentes instancias de la vida. Personas que aún nos vemos a diario. Son importantes.
Claro que sí. Pero ¿cómo que no? Imagínate, además, antes esto no existía. ¿Ah? Era típico que el hombre salía de la casa y se juntaba.
Y uno se quedaba ahí.
Según
en la
ellos,
casa,
al pool con los amigos, en este tiempo el pool. ¿Se acuerdan?
Oh.
Se juntaban en una mesa de pool. Bueno, nosotros nos empezamos a empoderar, empezamos a buscar también nuestros espacios. Y cada vez es más importante porque tenemos nuestro espacio, queremos divertirnos. Nos juntamos después de la pega, en esto que algunos restaurantes y bares han puesto como happy hour. Y esto es un must, como está esta palabra de moda, para muchas que fijan incluso un día ahí, estable, cada semana o cada mes para juntarse con las lulús.
Esa es la mejor forma, porque si no se va corriendo, dejar fijado, no sé, el último jueves del mes o algo así. Esa es como la mejor forma de hacerlo.
Qué rico.
Ah, lo dice la profesional de...
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, que la otra vez he hablado con un grupo de amigos y me decía, ¿qué hablan las mujeres cuando se juntan? ¿Nos pelan mucho? Y yo dije, no, en ningún caso, no hablamos de hombres nosotros. ¿Sí?
Hablamos de nosotras. No, hablamos igual de hablamos de hombres.
¿Qué será más terrible, lo que hablan las mujeres o lo que hablan los hombres?
No sabemos lo que... No, según ellos hablan de fútbol nomás.
Claro.
Alexis Sánchez, Arturo Vidal, claro, como no. Que esos son los temas. Bueno, nos juntamos nosotras, hablamos de temas importantes, pero...
Igual se pela un poco, sí, de un todo.
Pero queremos que ese encuentro también esté marcado por algo rico, algo para comer,
sí, claro, por supuesto,
¿cierto?
Sí,
las mujeres en eso somos más preocupadas, no vamos solo por el chacarero, vamos por algo un poquito más sofisticado.
Claro, algo rico para picar y un buen cóctel.
En eso la mujer es mucho más fina, creo yo, ¿no?
Ay, sí. Oye, y hay varias series de televisión que desde los 90 para adelante empezaban a marcar tendencia en cómo las mujeres se reunían a divertirse.
Así es.
Y hay una que vimos todos los capítulos aquí con la Paolita. Los comentábamos después.
Sí, ¿ah? Sí, sí.
Todos queríamos ser Carrie Bradshaw.
Así es. Y veíamos ahí tomándonos un Cosmopolitan.
Mira, ahí está la música.
Ahí estamos, empezamos a escuchar.
Cosmopolitan, Dios mío.
¿Ah? Pero sí es verdad.
Es como la carta antigua, ¿no?
Oye, yo debo confesar que a mí me gustaba Samantha, que era la más mala, la más yegua de todas. Ese era como mi personaje.
Había, cada una tenía un perfil distinto con lo que las auditoras se identificaban con una o con otra. Obviamente, la protagonista era como la que más todos les gustaba porque ella andaba impecable a la moda, era como top, top, top. Oye, y justo estamos escuchando. Esta es la música, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan,
aunque,
chicos, obviamente?
Es que si lo pienso bien, no terminé ni como Carrie Bradshaw ni como Samantha, sino que casada con hijos, así como, ¿cómo se llamaba la morena?
Sí, no me acuerdo el nombre, la que era más piolita.
Piolita, ordenadita. Así terminaron mis happy hours, señora. Estoy casada y tengo guagua, así que ya no salgo.
Oye, y bueno, hay una tendencia actual de tomar ahí el pisco sour o el espumante o champaña, que uno le dice, claro.
Le puedes decir el nombre champaña. Sí,
claro,
prohibido.
Es que yo tomo francés.
El espumante.
Así que es champaña porque es francés. Oye, el espumante, claro. Que favorito hasta ahora entre las mujeres, pero ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a llegar y pedir lo mismo. Pero lo importante aquí es ir probando, ya que todos los meses está yendo a un happy hour, qué sé yo, vaya probando distintas cosas. Por ejemplo, algo un poquito más fuerte, pero que no tiene muchas calorías tampoco. Y en esta serie, donde estamos escuchando Sex and the City, ahí Carrie Bradshaw lo hizo su favorito. Hablamos del cóctel llamado Cosmopolitan. ¿Ah? Madonna también, fíjense, prefiere el vodka. Y ahora, como los chilenos no nos quedamos atrás en esto de las tendencias, siempre nos gusta estar haciendo lo que hacen los famosos de Hollywood y todo aquello. Bueno, también tenemos un vodka nacional fabricado con papas chilotas. Mira, qué no cosa más.
Qué
bueno,
curioso.
Yo me enteré ahora que la vodka era hecha con papas.
Mira, ¿ven? Escucharon bien, papas chilotas. Así que Javier de Vilat, encargado de comunicaciones de Vodka Sirena, nos va a contar más de esto porque tenemos muchas preguntas, dudas y queremos saber, aparte del Cosmopolitan, qué otras cosas podemos hacer con el vodka, oye. Especialmente este vodka que también nos va a contar, tiene un premio recién este lunes. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Y nada, comencemos a hablar de este vodka tan maravilloso que hemos creado acá en Chile.
Vodka Sirena.
Eso, claro, queremos saber cómo nace la idea de crear un vodka en Chile, ¿eh? Que es como un poroto granado en Rusia,
claro.
Con papa chilota y agua de vertiente.
Sí, mira, la creación del vodka surge a partir de un proyecto más grande que se está haciendo en Chiloé, que es un lodge que se está haciendo en la isla San Pedro. La isla San Pedro queda al final de la isla grande de Chiloé, al frente de Tantauco, ahí para que se ubiquen,
sí.
Y es un proyecto de un lodge y una isla para los navegantes que luego se van al Pacífico o que vuelven. Entonces estaba Roberto Taverne, que es quien está gestionando esta cuestión del lodge, con Reynold Henderson, que es el inversionista, el gringo, y estaban ahí trabajando y dijeron, ¿qué más podemos hacer aquí en Chiloé? Con las cosas maravillosas que hay aquí en Chiloé. Habían papas. Entonces vamos a hacer vodka.
Yo habría hecho papas fritas.
¡Mira!
¿Cómo se me había ocurrido el vodka?
Oye, y son las papas chilotas son las mejores papas del mundo.
Y o sea, mucha variedad, además.
Hay alrededor de 200 variedades. Entonces dijeron, bueno, tenemos las mejores papas, tenemos agua deliciosa, de vertiente, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer vodka. Y ahí surgió la idea de hacer vodka y no había otro nombre que ponerle que Sirena, pues sí, con toda la mitología chilota,
ah, claro,
digamos,
pues.
no había otro nombre. Así que así nació Sirena de Chiloé, nació hace 2 años y como les contaba, hemos participado en 2 ocasiones en unos concursos internacionales, el año pasado, el 2016, el primer año de producción en un concurso en Nueva York, sacamos bronce, medalla de bronce, y el lunes, hace 2 días, recibimos la noticia que en un concurso también que se hizo el 2017 en San Francisco, sacamos también bronce. Así
oye,
que
uno se pregunta, ¿estos concursos entre cuántos participantes? Porque sí, de repente hay concursos y no, participan 10. A ver, el vodka con papa chilota, chilena, ¿le ganó a quién?
No, le ganó a muchos participantes.
¿A muchos rusos, por
participaron,
ejemplo?
Mira, participaron 2.100 destilados en este,
wow,
en este concurso chuta, que lleva 17 años
claro,
funcionando,
tiene,
digamos.
Tiene su trayectoria el concurso.
O sea, no un concurso que uno inventó. O sea, hay un concurso de trayectoria y de prestigio. Así que, nada, estamos orgullosísimos, muy contentos. Y no solamente con los premios internacionales, que bueno, es una cosa para poner en la estantería. También estamos muy contentos con la recepción del público. La recepción ha sido fantástica, ha sido genial. La gente misma en Chiloé está sumamente entusiasmada. Se
claro, me imagino que hay mucha gente trabajando, sí, vamos, ahora en eso, trabajo, ¿no?
Claro. Sí, la gente está súper orgullosa de porque además de todas las cosas que uno conoce, Chiloé, las mantitas, las cosas, está este producto de excelencia, que es un vodka premium.
Claro,
o sea, es un vodka de verdad, bueno, tiene sus galardones, pero es un vodka de premium. Entonces la gente está muy contenta, se está distribuyendo en montones de lugares, en pubs, en supermercados, en restaurantes en Chiloé, y la verdad es que la recepción ha sido atómica.
Oye, hay una creencia muy instaurada en que a las mujeres no les gustan los tragos fuertes, que les gustan más los tragos más dulzones, la tradición, como decía la Paola, el pisco sour, el espumante, a lo más alguna innovación por ahí con un margarita, alguna cosa así. ¿Cómo crees tú que puede cambiar la mentalidad de las mujeres chilenas con las recetas que tú también nos traes? Porque hay cosas importantes y hablar, digamos, en teoría de lo que es el vodka, pero también en cómo nosotros lo podemos preparar. Porque a mí, por ejemplo, no se me ocurriría cómo preparar un vodka en mi casa.
Así que usted que está en la casa, vaya a buscar un papel, un lápiz y anote. Anote lo que nos va a decir Javier acá, nuestro entrevistado.
Ese es el clásico, claro. Sí, vodka naranja, como el primero,
naranja,
el primero
vodka,
que conocimos.
Sí, claro.
Bueno, en la introducción estaba hablando que la mujer se está atreviendo más a salir más en la semana, a tener un día fijo, encargarle los niños al marido, quien sea, conseguirse una nana, lo que sea. Bueno, también tienen que atreverse también a salir un poco de la copa de vino o el espumante o el pisco sour, qué sé yo. Por ejemplo, con otros tragos como este maravilloso vodka chileno chilote, que es el primer vodka chileno y es chilote.
Vodka Sirena. Para que
vodka Sirena de Chiloé.
Es.
¿Ah? No sé, yo les podría dar alguna...
El Cosmopolitan, para que las que no saben hacerlo, por ejemplo, ya que estamos hablando aquí de ese trago.
Mira, no tengo la receta escrita
justo
del Cosmopolitan, pero tengo otras recetas más.
Se los vamos a poner en el fanpage,
si quieres,
me comprometo.
Si quieres, se las puedo compartir. Por ejemplo, mira, la receta más pura y una de las cosas más maravillosas que hay para tomarse el vodka es, bueno, lo primero hay que decir que el vodka vive en el freezer.
Ya, heladito,
ya.
Vive en el freezer.
Ahí se guarda.
Ahí se guarda, el vodka no se congela. No es como la cerveza, no te va a estallar.
Por eso en Rusia toman tanto, por las temperaturas bajas que hay, si no se congela es lo que pueden tomar, además.
Bueno,
les da calor.
En
buen ruso, dato.
En Rusia, en ruso, vodka significa agüita.
Ah, una agüita poca.
Vamos a tomar agüita.
Uno va a Rusia y todos toman vodka. O sea, no es una cosa que es como el vino. Todos toman. O sea, claro. A toda hora.
Sí. Claro, y yo no he estado en Rusia, pero dicen que cuando un ruso te pone una botella de vodka hay que tomársela entera.
Claro, no se deja.
No se deja. Bueno, entonces...
¿Qué hacemos?
Principalmente uno tiene que tener la botella de vodka en el freezer. Cuando uno la saca del freezer, el vodka toma una consistencia un poquito más aceitosa. Entonces uno puede servir en un vasito chiquito, uh-huh, un poquito de vodka, le echa una gotita de hielo y voilà.
Puro.
Y eso es una delicia porque uno siente todo el sabor, toda la textura de este vodka que está un poquito más gruesecito y es un manjar.
Y mucha caloría, ¿no? Porque eso también nos preocupa a las mujeres.
El vodka no tiene más calorías, tiene menos calorías que un pisco sour, menos calorías que un vodka.
Claro, el pisco sour tiene calorías.
¿Ah? Sí, claro. Entonces...
Ya, o sea, partimos con el vodka sin calorías. ¿Qué le agregamos? ¿Cómo lo podemos preparar?
Bueno, le podemos poner, por ejemplo, un vodka con pepino.
Oh, qué rico, me gustó.
¿Ah? Refrescante.
Como fresco, sí.
Necesita un tercio de pepino, un vodka con tro o triple sec, 2 cucharaditas de azúcar, medio limón. Bueno, y lo que hay que hacer es cortar el pepino en unas torrejitas finitas, en un vaso de boca ancha, chico. Le pones 3 cubos de hielo. Después, en un vasito chico, en un chupito, para echar una medida, se agrega un vaso y medio de vodka.
¿Ya?
Luego, medio vaso de control. 2 cucharaditas de azúcar, se revuelve. Se le exprime un poquito de limón en el vaso. Se le echa agua tónica o agua mineral. Se revuelve y ahí tienes tu jugo de
vodka pepino. Y había otro que nombraste en comerciales, algo de con pomelo. Eso nos tincó mucho.
Con pomelo. Con pomelo. Es como hacer un pisco sour, pero en vez de echarle limón, le echas un pomelo rosado. Por ejemplo, 3 medidas de vodka, una medida de pomelo rosado, un poco de azúcar, hielo.
3x1.
Y listo.
Mira.
Y te lo tomas.
Ahora, ojo, hay que enfatizar que la medida son vasos chiquititos, porque cuando decimos un vaso...
Claro.
Llega el marido y la señora de la noche, tirada viendo la televisión.
¿Qué pasa con el tema que siempre se dice que no, consume vodka, porque ese no se siente?
Ah,
no se percibe.
Pues siempre les dicen así cuando van a tener un carrete en semana.
Mientras se peinaba... Tomaba agüita cristalina.
No te puedo creer. Eso sí, es como pues. Anécdotas de una peineta, que una sección además que tiene el mano.
Peinaste una novia que estaba tomando
y ella tenía,
agüita.
Ella me invita, ¿quieres tomar agua? Ya dije, un poquito de agua mineral puede ser. Me traen el agua y yo le digo, a mí me trae agua mineral fresca y tú estás tomando agua de ese jarrito que tenés ahí. Me dijo, no es agua. ¿Y qué estás tomando? Vodka. Pero, niña, ¿cómo te vas a casar así? No, me estoy acostumbrada con los happy hour y todas esas cosas.
Mis.
Y después me enteré por otro cliente que ha ido al matrimonio que entró así como levantando la mano en inglés, así que ya muy contentilla la niña. ¿Qué
y
pasa con el dedo de clase?
Sí, es que la idea...
El tema de los aromas...
La idea del vodka es que sea inoloro o insaboro. Ese es como el estándar que uno percibe, persigue cuando uno hace vodka. Ahora, el vodka se hace de diferentes cosas. Se hace... Bueno, inicialmente el vodka en Rusia se empezó a hacer de papa. En Rusia y en Polonia se empezó a hacer de papa. Eso era.
Ah, ya no.
Con el tiempo, las papas se hicieron muy caras y se hace de otras cosas. Se hace de grano, de trigo, de cebada, incluso de uva se hace.
Imagínate. Porque acá tenemos la receta original en Chile.
La receta original. Genial. Fíjate que en Rusia, según nuestro registro, no se hace ningún vodka de papa en estos momentos.
Mira.
A lo mejor por eso también el buen resultado de los concursos.
Sí, en Polonia sí se hace. Somos el único país en Latinoamérica que donde se hace un vodka de papa. El único, hay uno en México.
¿Ya?
Pero
no es de papa.
Sí, que se hace de papa, pero en el resto de Latinoamérica somos únicos.
Los únicos.
Y ser... tener un vodka de papa es muy, muy escaso en el mundo.
Claro, como exclusivo. Por eso es que están premium, digamos, la
sí,
más.
Sí, sí.
Y además... De papa, agüita de vertiente, de Chiloé.
Y luego
incluso se ve hasta sano, fíjate. Es curioso. Estoy pensando en consumir papa y agua de vertiente. Es súper sano. Pero al final estoy tomando un licor. Es
como raro, ¿no? Vamos a perder la perspectiva que estamos hablando de alcohol.
Siempre en la medida justa está bien, ¿verdad?
una copita.
Sí, y en el contexto, estamos hablando acá en la radio, además, claro. El contexto es juntarse con las amigas un rato, sí, claro. Ver cómo ha ido el mes, cómo ha ido la semana.
Además, ahí, bueno, después se ponen de acuerdo. Por ejemplo, pueden designar a una por mes que va a ser la conductora, va a dejar al resto para que puedan tomar su copita tranquila, hay que acordarse. Si uno sí, va a tomar algo, no, va a beber, no puede manejar. No puede manejar. O si no... Claro. Taxi, radiotaxi, Uber, en fin, hay tantas opciones, ¿verdad? Para poder tranquilamente poder consumir todos estos cócteles tan ricos.
Y apto para celíacos.
Mira, sí. Qué
también
bien
es una característica innovadora.
Sí, claro, porque como te comentaba, hay los otros tragos, los otros vodkas están hechos de grano, por ejemplo, que no pueden consumir los celíacos. Y este hecho a base de papa. O sea, a ver, esta cuestión tiene dos ingredientes.
Papa y agua.
¿Ah? Entonces,
y la magia de Chiloé.
Eso.
Y la magia de Chiloé. Y la mano,
que no es menor.
Y la mano de quien está haciendo, claro, de Roberto, que claro. Está haciendo
destacar la visión. Porque además, no toda la gente se hace tantas preguntas, porque ya tener algo ahí construido, decir, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que hace la diferencia exacta entre una persona y otra.
Es que sabes que... Claro. Roberto fue a trabajar en esta cuestión y la verdad es que quedó enamorado de Chiloé. O sea, cualquiera que haya ido a Chiloé, él tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar ahí y vive ahí. Y,
claro, y le da además trabajo a gente de la región, porque es tan importante. O sea, además es un emprendimiento que también tiene mucho de connotación social y que sale al mundo desde esa manera también.
Y Javier va a dejar después de regalo, va a mandar ahí una muestra de esta botellita, ¿eh? De vodka
de
sirena,
botellas,
claro,
sí.
Para que sorteemos entre nuestras auditoras, también para nosotros nos va a dejar, para que todos podamos realizar estos ricos cócteles que conversó aquí Javier, nos estuvo comentando, que me parecieron súper entretenidos, llamativos, refrescantes. Pepino y pomelo, sí. La verdad, no se me habría ocurrido. Sí. Me tincaron, fíjate.
Interesante conocer el proceso, ¿eh? Qué ganas, sí, de ir y ver, sí, cómo lo hacen.
Eso, fíjate, ¿cierto? Los procesos,
me encantaría.
Debe ser, sí.
Máquina.
Y en ese paisaje y todo. Sí. Así que, bueno,
es todo a mano,
increíble.
¿Eh?
Mira.
Sí. Sí, se hace.
La fermentación. Hay fermentación,
sí,
¿no?
Sí, se, claro, fermenta. Sí, claro.
Claro, así, sí, sale por el alcohol el tema, ¿no?
Es una cosa, se mete en un, por ejemplo, se mete en un alambique, un, perfecto, alambique precioso, yeah, que, sí, trajimos, sí, sí, de Alemania, un que se hace a mano el alambique.
Wow.
Un tremendo alambique precioso, sí, y las cosas se...
Y la condensación la hacen, provocan el hielo para que
se mete un puré, se calienta, se empiece...
Me lo imagino todo así como muy mágico, muy, claro, artesanal, sí, muy, bueno,
cuando,
lindo. Así
cuando
que
Vodka Sirena tenga imágenes, sí, también ahí las podemos poner,
las podemos poner en nuestro fanpage. Oye, entonces estamos despidiendo y agradecemos acá la visita de Javier de Vilat, encargado de comunicaciones de Vodka Sirena. Así que muchas gracias y nos... Vamos a otro tema ahora.
Muchas gracias.
Sí, pues, tenemos que dar, aparte de que tú comentabas,
eso,
sí, comentabas que vamos a tener el podcast,
sí,
de regalo.
Sí, los ganadores, los
tenemos
ganadores.
Que dar,
la ganadora.
Exacto. ¿Quién ganó el concurso anterior? La semana pasada nosotros les estuvimos contando acá en el programa de una campaña de prevención y de investigación de cáncer de mama, cuyo, sí, rostro es Araceli Vita, que nos visitó para contarnos de esto y que nos trajo de regalo para nuestras auditoras guantes de box profesional rosados, porque hay que decir que están a la venta también, y que parte de esa recaudación va para la investigación del cáncer de mama. Araceli nos trajo de regalo, junto a Everlast, estos guantes para nuestras auditoras.
Con una bolsa autografiada.
Claro,
por ella
y estuvimos
misma
ahí durante los días posteriores, sí, pues, promocionándolo en el fanpage. Y acá tenemos la ganadora, es Alejandra Galvez. ¿Por qué es la ganadora?
Por
el mensaje que escribió. Mira, dice, a mí me gustaría ganarlos para mi hija. Hace tiempo que quiere comprarse unos y no ha podido. Así que, para la hija de Alejandra, un aplauso.
Y el esfuerzo ahí.
Va a tener sus guantes, puede retirarlos, sí, acá en los estudios de la radio a partir del viernes al mediodía.
Exactamente, ahí van a estar disponibles para ella. Felicitaciones. Y ya escuchamos esta música porque nos empezamos a despedir con una muy buena noticia para todos los seguidores justamente de ella, de Mon Laferte. Porque además de convertirse en la cantante más escuchada en las radios chilenas, con 4 canciones en los primeros lugares, fue nominada a los premios MTV 2017 en 4 categorías. Este año la artista nacional es candidata en 4 categorías. ¿Cuáles? Video del año y colaboración del año por la canción Amárrame.
Oh, me encanta esa canción con Juanes. Sí. Me dan ganas de cantarla con Juanes.
Exactamente.
De hecho.
También mejor artista de México y el
hashtag
Instacrush. La premiación será el 4 de junio en Ciudad de México. Así que vamos a estar muy atentos con esta chilena que nos da orgullo a todos, obviamente, esta coterránea que está rompiéndola en todos lados y que muchos no conocían en realidad de gran medida, y por el Festival de Viña empezó a sonar más en todos lados, porque en Chile, por eso en Chile.
Y sorprendió mucho. Compone sus propias canciones y que hizo su carrera arriesgándose, tomando esa decisión de confianza, viajando a México, cantando en el metro.
Así es.
Así que toda nuestra buena energía y ojalá se gane todos los premios y le vaya muy bien y la tengamos alguna vez también con nosotros.
Sí, ¿por qué no?
Cuando canta ya como que duele, como que te toca la fibra, ¿no? Es cierto. Muy particular ella.
Es cierto. Y de esta manera, chicos, empezamos a despedir este nuevo capítulo. Un capítulo más que se nos va de Me Importas Tú, pero ya volvemos. No se entristezcan. Diga, Mónica.
No, quiero decir que nuestro programa de hoy fue acerca de la confianza y hay una frase que quisiera regalársela al público. Nadie nace sabiendo, pero todos nacemos confiando. Así que ojalá podamos ir recuperando la confianza con la que vinimos al mundo. Que esté muy bien. Nos vemos en una semanita.
Nos vemos.
Hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.